Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Jesús y comprométete. Católico, vive tu fe. Ama a tu iglesia y comprométete. Jesús necesita de ti para evangelizar. Quiere que le prestes tu boca, tus manos.
Muy buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Qué alegría saludarlos en esta mañana de resurrección. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Tenemos estos días, estos 50 días para celebrar que Jesucristo ha resucitado. La gran fiesta, el gran motivo de celebración de los cristianos es que Jesucristo ha resucitado. Y hay un saludo muy antiguo de la iglesia que era más o menos así. Decían, aleluya, aleluya, Jesucristo ha resucitado. Y la otra persona contestaba, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. Ese es el saludo de los cristianos, de los católicos, durante este tiempo de la Pascua. Así que, aleluya, aleluya, Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya.
Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte.
Canta de alegría, los pobres saltan de contento.
Un saludo muy especial a todos los hermanos que siempre están conectados de este programa, que siempre nos reportan su sintonía desde las distintas provincias del Ecuador, a los hermanos que nos escuchan en el Cotopaxi, en Tunguragua, en Chimborazo, en Imbabura, en Santo Domingo, en el Oro, en Manabí, en el Carchi, y a los hermanos también de Azuay. Un abrazo para todos ustedes, unas muy felices Pascuas. Espero que el Señor los haya resucitado, les haya regalado la posibilidad de una nueva vida, y pues todavía hay tiempo de pedirle al Señor que se nos aparezca vivo y resucitado. Y les tengo una noticia muy especial, sobre todo a los hermanos de las provincias, a ustedes hermanos de las provincias, para ustedes sobre todo es esta invitación, porque yo sé que los hermanos de acá de Pichincha y sobre todo pues de acá de Quito pueden asistir regularmente a nuestras actividades, pero sobre todo para ustedes, a los hermanos sobre todo de Ambato, del Tunguragua, les tengo una invitación tremendamente buena. Imagínense qué vamos a hacer, con el favor de Dios, los días 20 y 21 de mayo vamos a tener un retiro de Pentecostés. Eso va a ser una maravilla, mis hermanos, va a estar buenísimo. Pentecostés es mi fiesta favorita, es la fiesta favorita de los católicos, porque es la fiesta en la que celebramos que Dios ha decidido quedarse en nosotros y nos regala su presencia que es viva, que es dinámica. Esa presencia que nos regala sus dones, sus carismas, que nos moldea, que nos purifica, que nos hace hombres nuevos. Por eso los invito a que celebremos juntos, a que nos preparemos, porque es un retiro de preparación para celebrar Pentecostés, los días 20 y 21 de mayo. Empezamos el sábado a las 4 de la tarde, vamos a orar intensamente, a pedir el Espíritu Santo, tendremos oración, predicaciones, actividades, oración de fusión de Espíritu Santo, tendremos Eucaristía. Ese retiro va a estar sumamente bueno porque le vamos a pedir mucho al Señor, sobre todo en ese tiempo de Pascua, que derrame su Espíritu Santo, así como lo derramó allá en Pentecostés a sus discípulos, que sobre nosotros hoy también derrama ese Espíritu. ¿A usted le gustaría, por ejemplo, anunciar el Evangelio con fuerza, con poder, así como lo hacían estos discípulos al principio de la iglesia? Pues yo lo invito a que juntos nos preparemos en oración. Dice bellamente el Evangelio de Lucas que el Espíritu Santo descendió, bajó sobre la oración de la comunidad, cuando la comunidad estaba en oración. Por eso es bueno que oremos juntos y que juntos pidamos al Padre que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. Así que invitadísimos pues todos ustedes, mis hermanos, aquí en Quito, por supuesto, están invitados a este retiro los días 20 y 21 de mayo. Va a estar, mejor dicho, fabuloso, va a estar buenísimo. Yo sé que siempre digo esto de los retiros, pero este es especial, porque es la primera vez que hacemos un retiro de este tipo aquí en el Ecuador nosotros, y es la primera vez que nos podemos reunir antes de Pentecostés para orar fuertemente para que el Señor derrame su Espíritu Santo. Los días 20 y 21 de mayo comenzamos el sábado a las 4 de la tarde y terminamos el domingo más o menos a esa misma hora, 4, 4 y media tal vez de la tarde. Y entonces invitados todos ustedes, ¿quiénes pueden ir? Todos los que quieran ir, jóvenes, adultos, parejas, familias enteras, ya incluso algunos me han dicho, yo quiero ir con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, venga, venga que es la fiesta de los cristianos, venga que es la fiesta del nacimiento de la iglesia, venga que es la fiesta también de la familia. Pidamos juntos la presencia del Espíritu Santo para que recibamos esa fuerza, como dice bellamente el Evangelio de Lucas, recibirán una fuerza y los hará ser mis testigos, así dice el Evangelio. Entonces los días 20 y 21 de mayo vamos a estar en nuestra escuela bíblica. Bueno, va a ser en una casa de retiros, va a ser en casa de retiros les cuento, vamos a amanecer y va a ser un retiro, mejor dicho, que no se lo pueden perder. Desde ya pueden inscribirse, los interesados pueden comunicarse al teléfono 0967-001763 o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Les repito el número 0967-001763 o también pueden escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com o también pueden buscarnos en Facebook. Estamos como Yeshua Quito, Yeshua Quito con Y, Yeshua Quito. Ahí pueden pedir, solicitar ingreso al grupo que tenemos ahí en Facebook y estar enterados de todas las actividades, especialmente de esa actividad que tendremos antes de Pentecostés. Los días 20 y 21 de mayo, separa de una vez la fecha, llame a inscribirse ya porque las inscripciones tienen un plazo máximo del 13 de mayo. Es la fecha límite de inscripción, ¿cierto? 13 de mayo. Y el cupo es limitado, el cupo es limitado. Entonces, para que no se quede por fuera, llame de una vez, comuníquese con nosotros para que pueda inscribirse a este retiro. Reciban el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Reciban el Espíritu Santo. Es el retiro de preparación para Pentecostés. Preparémonos, hermanos, para recibir la promesa del Señor que nos dijo: ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos. Este encuentro será en el Centro de Espiritualidad Padre Francisco de Jesús Bolaños. Es el convento de los Mercedarios que queda por Pusuquí. Es la vía a la mitad del mundo. Y los que estén interesados entonces pueden comunicarse, como les digo, al teléfono 0967-001763 o escribirnos a nuestro correo o buscarnos también en nuestro Facebook. Este retiro es de no perderse, mis hermanos. Tenemos que celebrar juntos la fiesta de Pentecostés y esperar que se cumpla la promesa que nos ha hecho el Señor de derramar sobre nosotros su Espíritu Santo.
Vida, vive glorioso para siempre. Cristo Jesús.
para siempre.
Y los invito a que comencemos el programa de hoy ahora sí, y vamos a orar en este tiempo de Pascua. A mí el tiempo de Pascua, mis hermanos, me alegra muchísimo. Es un tiempo bellísimo que hay que disfrutar. Los invito a que oremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El agua pura, don de la mañana, da a los ojos el brillo de la vida, y el alma se despierta cuando escucha que el ángel dice: Cristo resucita. ¿Cómo quieren las venas de mi cuerpo ser música, ser cuerdas de la lira, y cantar, salmodiar como los pájaros en esta Pascua Santa la alegría? Mirad cuál surge Cristo transparente, en medio de los hombres se perfila, su cuerpo humano, cuerpo del amigo deseado, serena compañía. El que quiera palparlo, aquí se acerque, entre con su fe en el hombre que humaniza, derrame su dolor y su quebranto, derrienda al amor, su gozo diga. A ti, Jesús ungido, te ensalzamos, a ti, nuestro Señor, que depositas tu santo y bello cuerpo en este mundo, como en el campo se echa la semilla. Amén. Cristo resucitado, Cristo bendito, Señor nuestro, qué alegría poder celebrar de nuevo tu Pascua, celebrar que estás vivo, Señor, que nuestro Dios aún permanece vivo entre nosotros. Quisiéramos pedirte, Señor, que te nos aparezcas, así como te apareciste a los discípulos, así como les dejaste ver tus llagas, así como les dejaste ver tu costado, así como les dejaste palparte. Quisiéramos nosotros experimentar tu resurrección viva en nuestra vida. Cuánto necesitamos, Señor, que nos resucites. Cuánto necesitamos que pases por nuestra vida. Ven, Señor Jesús, ven, aparécete a tu iglesia. Aparécete a tu pueblo. Cuánto te necesitamos en nuestros países. Te pedimos, Señor resucitado, que en este tiempo de Pascua le regales consuelo y paz al pueblo de Venezuela, al pueblo de Colombia, al pueblo del Ecuador, a los pueblos que están en conflicto, a Siria. Señor, derrama tu espíritu sobre ellos. Derrama tu espíritu sobre nosotros, Señor, para que recibamos la fuerza que nos da ese espíritu, la capacidad de amar a los demás. Derrama, Señor, ese espíritu que nos regala la paz. Ven, Santo Espíritu de Dios, y abre nuestros oídos para que podamos escuchar la palabra de Dios.
Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada. Speed. Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada.
Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Y los quiero invitar en esta mañana a que descubramos algunos lugares, algunos regalos que nos ha dejado el resucitado. Algunos regalos que este tiempo de la Pascua tenemos que abrir ustedes y yo para poder gozar, para poder disfrutar. Y en la palabra de Dios, en los evangelios, bueno, hay distintos relatos. El relato de los cuatro evangelios es muy distinto, tiene algunas, digamos, como semejanzas. Los cuatro evangelios tienen algunas semejanzas en los relatos, por ejemplo, las apariciones, el sepulcro vacío, pero hay algunas distinciones, algunos elementos que tienen algunos, que no tienen otros, y que tienen su significado, tienen su significado especial. Pero hoy quisiera como que los viéramos de una manera como general a los cuatro evangelios y a que busquemos esos regalos que nos ha dejado el resucitado. Esos regalos que nos permiten saber que realmente ha resucitado el Señor en nuestra vida. A estas alturas ya llevamos casi 15 días después de haber celebrado la Pascua, la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección y ese precioso tiempo del Triduo Pascual. Nos llevamos un buen tiempo, pues a esta altura yo creo que sería bueno preguntarnos si en realidad resucitó el Señor en nosotros, si realmente el Señor nos ha regalado esa experiencia de la resurrección. Y hay entonces unos detallitos que nos permiten, yo creo, que descubrir eso como una especie de evaluación para todos nosotros. El primer detalle, pues está en los cuatro evangelios, como les decía ahorita, y es el sepulcro vacío. Hay un regalo que nos ha dejado el Señor y es un sepulcro vacío. El gran signo, el lugar más importante para los cristianos, es tan importante porque está vacío, porque no tiene nada. Así es, el lugar más importante para nosotros, para los cristianos, para los católicos, el lugar más importante es un lugar que está vacío, que no tiene nada. Y es que, en definitiva, los sepulcros son como el signo y pues también la realidad de lo que nos hace llorar. Son un lugar como que de nostalgia, de soledad. A los sepulcros uno va a llorar, regularmente uno ve en esas fechas del Día de la Madre y del Día del Padre, que se van todos los hijos al sepulcro a llorar a sus padres, a llorar a sus hijos, a llorar a sus hermanos, a llorar a sus mamás. También en el Día de los Muertos, que aquí es muy, muy popular, el Día de los Muertos, en noviembre, también no ve la gente en los sepulcros dándole paso a la nostalgia. Dándole paso a la nostalgia, a recordar, te acordabas cómo era mi papá, te acordabas cómo era mi mamá. Y entonces el sepulcro es como ese lugar donde uno va a llorar y a darle paso a la nostalgia. Y entonces lo que pasa con la resurrección es que Jesús ha cambiado el sentido, el significado del sepulcro. La resurrección es un motivo más bien de alegría. Por eso el ángel les dice a las mujeres, vea, no busquen al que vive entre los muertos. Y el Evangelio de Mateo, cuando nos narra este acontecimiento de la resurrección, nos dice que las mujeres se fueron corriendo, llenas de miedo y alegría. Así dice Mateo. Mateo nos dice como que las mujeres se fueron llenas de miedo y alegría. Yo no sé, eso es como una mezcla muy extraña de sentimientos, miedo y alegría. No sé si de pronto alguna vez usted ha sentido miedo y alegría. Tal vez uno podría como comparar ese miedo y alegría como el miedo que siente una madre cuando va a dar a luz a su hijo. Pues qué miedo, ¿no? Qué susto el parto, qué susto los médicos, qué susto el hospital, qué susto todas esas cosas que implica la salud y que implica el parto, qué miedo, pero también qué alegría. Yo pienso que es como que ese sentimiento que experimentaron las mujeres en la resurrección tuvo que ver como con esa misma mezcla de sentimientos que se da en algunos momentos de nuestra vida, por ejemplo, en el parto de una mujer. A uno le da mucho miedo. Por ejemplo, cuando mi esposa iba a tener a Francisco, mi primer hijo, a mí me dio mucho miedo. A uno le da bastante miedo. Es muy azarador, ¿cierto? Lo azara a uno, esa experiencia. Pero también es una profunda alegría. Le da a uno mucha alegría. Pienso que fue como el sentimiento que experimentaron las mujeres. Claro, miedo. Y además porque el acontecer de Dios muchas veces lo deja a uno como desencajado. Como tembloroso, cuando a uno el Señor lo llama, le permite experimentar su presencia, uno siente un miedo tremendo. Los ángeles, cuando se aparecen en la Biblia a todos los personajes, lo primero que les dicen es: no temas, no tengas miedo. Claro, porque es que el acontecer de Dios parece que lo deja a uno como desencajado, con temblor, con cierto, como dice Kierkegaard, con cierto temor y temblor, ¿cierto? Temor y temblor, porque es algo que nos supera. Entonces dice el texto que se fueron con miedo, pero también con alegría, porque es que la alegría es el fruto, es el primer fruto de la resurrección. Todo aquel que se ha encontrado con el resucitado se alegra. Todo aquel que ha vivido una experiencia de ojos abiertos, una experiencia real con Jesucristo vivo y resucitado, se alegra, se le alegra la vida, le cambia la vida. Los discípulos, también dice otro texto, se alegraron de ver al Señor. Juan es el que lo dice. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Yo pienso que nosotros en este tiempo de la Pascua tendríamos que llenarnos de esa alegría, de esa profunda alegría, porque es que la muerte, nuestro peor enemigo, ha sido vencido. Y el Señor, a los que lo ven resucitado, les regala el don de la alegría. Pablo, en otro momento, el apóstol San Pablo, en la carta a los Gálatas, dirá que la alegría es un fruto del Espíritu Santo. Y decir fruto es decir que también requiere de nuestro esfuerzo. Cuando a usted le dicen, bueno, yo te regalo algo, pues usted recibe el regalo y lo disfruta. Entonces eso es un carisma, eso es un don del Espíritu Santo, la sabiduría, por ejemplo, el consejo, el discernimiento, es un don del Señor, es una gracia especial del Señor que es gratuita. Pero cuando a usted le dicen que la alegría es un fruto, también eso implica, detrás de ese fruto hay todo un trabajo. Y el trabajo que, bueno, el ejemplo que nos dan las mujeres y los discípulos, el ejemplo que nos dan de cómo adquieren esa alegría es tremendo. Porque si ustedes se acuerdan, las mujeres se alegran porque van al sepulcro, es decir, porque van a buscar al Señor, porque todavía lo quieren recordar, porque no lo han olvidado, es lo que quiero decir, porque no lo han olvidado. Tal vez ellas están todavía como amarradas, atadas a ese Jesús de antes que murió, y entonces están llenas de melancolía y de nostalgia y de tristeza, pero sin embargo no lo han olvidado, no lo han olvidado. Han pasado ya 3 días y no lo han olvidado. Es decir, no sienten como, no rechazan a ese maestro, aunque sus palabras parecen que han muerto, no lo rechazan. Es decir, lo recuerdan. O sea, hay detrás de esa alegría, Detrás de ese cambio de perspectiva del sepulcro, todo un trabajo, ¿cierto? Todo un esfuerzo. Pero principalmente esa alegría la produce, la genera el encuentro con el resucitado. También podría uno hablar de que es en la comunidad donde el resucitado se aparece. Es en la comunidad de discípulos, es en la comunidad de hombres y mujeres orantes donde se aparece Jesucristo vivo y resucitado. Y entonces usted y yo, si quisiéramos alegrarnos con el resucitado, si quisiéramos salir del sepulcro, de las lágrimas y la nostalgia y el llanto, pues tendríamos que buscar una comunidad que nos fortalezca. Y una comunidad, como les decía hace poco a los hermanos de la escuela bíblica, una comunidad de vivos, una comunidad de vivos, hermanos. Porque es que suele pasar que a veces uno no sabe ni quiénes son los vivos, porque todos parecemos muertos, porque todos parecemos a veces mal enterrados. Como que, como dice también la carta, creo que esa es Mirna, allá en el libro del Apocalipsis, que le dice el Señor, es que tienes apariencia como de quien vives, pero estás muerto. Tienes apariencia como de quien está vivo, pero estás muerto. Así somos muchas veces nosotros los cristianos. Y entonces, es una comunidad de vivos la que hay que buscar. El ángel le dice a las mujeres, busquen a Jesús entre los vivos, porque es que está vivo. A la pregunta que uno muchas veces se hace es, ¿quiénes son los vivos? ¿Quién es esa comunidad que me va a permitir alegrarme con la presencia del resucitado? Tal vez usted y yo ya la hemos encontrado, esa comunidad, o tal vez no. Y es el tiempo para que nos esforcemos, para que ese sepulcro cambie de sentido, cambie de significado y nos permita encontrarnos con el resucitado que cambia nuestra vida y que nos permite alegrarnos. Yo los quiero invitar a que escuchemos esa canción de Martín Valverde que está sonando por allá de fondo, donde cantamos la resurrección. Y es que él ha dejado la tumba vacía. Y el primer regalo que nos deja el resucitado para este tiempo de la Pascua es la tumba vacía. Es decir, el lugar que antes para nosotros era lugar de tristeza, lugar de llanto, debería, a partir de la resurrección, convertirse en un lugar para la risa. Has cambiado, Señor, mi lamento en baile.
Predicar la verdad al pueblo de Dios. está vacía es la prueba fiel. Y a los que creen en él, nunca nos detendrá. Seremos levantados con poder. No tengas miedo, él es la vida, él es la resurrección.
Y hay un segundo regalo que el resucitado les da a sus discípulos. Este texto, si lo quiero leer, está en el capítulo 24 de Lucas, capítulo 24, versículos 36. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué se turban? ¿Por qué se suscitan dudas entre ustedes? La paz esté con ustedes. La paz, hermanos, que nosotros perdemos tan fácilmente, ¿no? La paz es una gracia que los seres humanos tendemos a perder con gran facilidad. ¿Qué le roba a usted, por ejemplo, la paz? Hay muchas cosas que le roban a uno la paz. Las búsquedas a veces afanosas de la vida, la lucha por sobrevivir muchas veces, que la comida, que el estudio de los hijos, que el matrimonio, que el viaje, que no sé cuántas. La vida tiende muchas veces a robarnos la paz, la carrera de la vida. Y entonces, en este tiempo de la Pascua, el Señor quiere reconfortarnos y regalarnos su paz. Dice este texto que, poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Ya no estén sobresaltados, ya no estén angustiados, ya no estén como ansiosos por la vida. Un regalo y un don que también podría convertirse como en clave de examen para ver si el resucitado ya obró en nosotros, es la paz que usted y yo tengamos en el corazón. A veces vivimos tan angustiados, vivimos tan molestos, tan ansiosos, y el Señor nos quiere regalar su paz. Qué bueno fuera que en este tiempo de la Pascua usted y yo pudiéramos buscar la paz que solo Dios da. La paz que el mundo no da. El mundo, las cosas, le pueden dar a uno cierto confort, le pueden dar a uno como cierta comodidad, cierta tranquilidad o equilibrio tal vez en lo económico, en lo afectivo. Pero la paz que da Jesús es una paz distinta. Es la paz que el mundo no puede dar. Es esa paz que se convierte como en la raíz de todo bien en nosotros. Solo el hombre y la mujer que tienen paz en su corazón obran de manera adecuada. El hombre y la mujer que tienen la paz de Dios en su corazón saben decidir. Así bellamente lo decía San Ignacio de Loyola. Cuando hablaba del discernimiento, ustedes saben, no sé si de pronto sepan, que Ignacio de Loyola, el de los jesuitas, es un experto en discernimiento. Tiene toda una espiritualidad en torno a la importancia de discernir la vida. Y él decía que cuando uno vaya a tomar una decisión, no debe tomarla en momentos de tormenta, en momentos de profunda tormenta, sino en esos momentos de tranquilidad y de paz. En ese espacio de la vida donde uno está tranquilo y en paz. Ahí, tomen las decisiones. Y una clave también para discernir, es que esa decisión le regale a uno paz en el corazón, le regale a uno tranquilidad en el corazón. Es bien interesante, porque la paz es como esa virtud que nos permite tomar decisiones correctas en nuestra vida. Pues este tiempo es para que le pidamos al Señor que se ponga en medio de nosotros, en medio de nuestra vida, para que nos regale su paz, para que nos permita estar en esa paz que el mundo no da, en esa paz que nos da como la gracia de seguir caminando hacia Él sin preocupaciones, sin dejarnos atormentar por nada. Tan bonita que es esa palabra, pero también tan difícil esa palabra, atormentar. Esa palabra es una palabra poética. Estoy atormentado, es decir, estoy como en la tormenta, ¿cierto? Es una palabra poética, es muy bella, atormentarse. Pues, si usted está atormentado en ese tiempo de Pascua, yo lo invito a que le pida al resucitado que le regale su paz. Esa podría ser la oración de este tiempo. Resucitado, regálame tu paz. Jesús resucitado, regálame la paz que el mundo no da. La paz que he perdido, regálamela. Entonces tenemos ya dos regalos. El primero es un sepulcro vacío. El lugar más importante de los cristianos está vacío. No tiene nada. Y ese estar vacío es porque Jesús ha cambiado el lugar del llanto, el lugar del lamento, el lugar de la nostalgia en un lugar de alegría. Cuando, por ejemplo, se muere alguien de nuestra casa, es duro, es difícil ver morir a alguien, pero también deberíamos alegrarnos porque sabemos que la muerte ya no tiene poder en él, porque hemos sido también salvados por el resucitado. Y el segundo regalo es este: les doy la paz esté con ustedes, la paz que tanto necesitamos en nuestra vida. Y a continuación, el Evangelio según San Lucas nos sigue diciendo: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Es impresionante cómo el Señor nos da también la gracia de tocarlo, de palparlo, de experimentarlo. Lucas, en el texto de Hechos de los Apóstoles, va a continuar diciéndonos, mis hermanos, que Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días, dándoles muchas pruebas de que todavía estaba vivo. Y entonces, una de esas pruebas es justamente esta, que es la experiencia de tocarlo, de palparlo. Pero es un tocar que tiene una dimensión, yo pienso que muy distinta a la mera curiosidad humana, como de comprobar si es carne lo que hay ahí. Yo pienso que en el tocar está esa experiencia tangible de todos los seres humanos, que los seres humanos podemos llegar a tener de Dios en nuestra vida. Hay un texto también, la narración del Evangelio según San Juan de la resurrección. Ustedes se acuerdan de Tomás. Dice que Tomás llega a la comunidad al domingo siguiente y Tomás puede tocar las llagas. Y entonces como que nos da a entender que Tomás, a través de ese palpar las llagas, de tocar el cuerpo de Jesús, como que llega a creer en él. Y entonces, haciendo como esa reflexión, uno podría llegar a decir que las llagas de hoy, el cuerpo de hoy de Cristo, somos ustedes y yo. Así es, ustedes y yo. Porque es que los hermanos, al único resucitado que tienen cerquita para tocar, para palpar, es a usted y a mí. Es decir, cuando usted y yo hemos dejado que el resucitado realmente nos regale una vida nueva, pues entonces los hermanos tendrán que venir a tocar a este resucitado que está aquí sentado detrás de este micrófono y tocar a ese resucitado que está allá al otro lado de la radio. Es impresionante, es bello saber que usted y yo somos la llaga de hoy, la prueba de que Jesús ha resucitado. Ah, pero cuando nos dejamos realmente salvar por ese resucitado, cuando realmente hemos cambiado nuestra vida, cuando realmente hemos sepultado al hombre viejo y hemos cambiado alguna cosita de nuestra existencia, alguna cosita. En esta Pascua deberíamos haber cambiado alguna cosita. Y entonces es de la única manera que el Señor nos permite tocarlo, palparlo en nuestra existencia. Palparlo es la prueba de que Jesús está vivo, es una vida transformada. La prueba de que Jesús todavía vive entre nosotros es que ustedes y yo todavía creemos, que todavía estamos dejándonos transformar la vida por ese hombre que está resucitado.
En sus ojos la libertad tiene más luz, en sus labios toda verdad es más verdad, su corazón es siempre amor, su corazón siempre amor.
Nuestro amigo, nuestro hermano y salvador, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret.
Sus caminos no tienen pérdida jamás, sus pensamientos tienen el brillo de la paz.
Y vayamos ahora al Evangelio de Juan, donde encontramos también el testimonio de este evangelista sobre las apariciones de Jesús a los discípulos. Es el capítulo 20, en realidad pues son los dos capítulos finales, capítulo 20 y 21 del Evangelio según San Juan. Y entonces dice el texto, al atardecer, capítulo 20, versículo 19, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío.
Venid a ver quién es Jesús. Venid a ver quién es Jesús.
Y entonces este otro regalo es el envío del Señor a nosotros. Un regalo tremendo, es un regalo que implica también un compromiso. Hay regalos que implican compromiso, ¿no? Ustedes regalan, por ejemplo, una mascota. Sí, pues qué alegría la mascota, pero también lo comprometieron a. Lo comprometieron a que lo cuide, a que lo haga crecer, etcétera, etcétera. Pues este regalo que nos da el Señor implica un compromiso tremendo, porque nos dice, así como el Padre me envió a mí, yo a ustedes los quiero enviar. Y es un regalo primero para el discípulo, la oportunidad de evangelizar en el nombre de Jesús, pero también es un regalo para el mundo entero. El discípulo enviado es un don, es una gracia para el mundo. Así que usted y yo, también como les decía ahorita, somos el testimonio vivo del resucitado cuando nos dejamos enviar por él a evangelizar, enviar por él a proclamar que Jesucristo está vivo. Y continúa diciendo, y a esta parte quiero llegar. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y ese es el gran regalo, mis hermanos, del resucitado para la iglesia. Y es su Espíritu. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En algún momento les había yo contado que la palabra Espíritu, en hebreo se dice ruaj y representa o significa más bien como el aire, el soplo, el viento, Sí, el viento huracanado en algunos textos incluso llega a representar el ruaj de Dios, el ruaj hakodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu del Santo. Pues este regalo es el gran regalo que el Señor ha querido dejarnos con su resurrección. El Espíritu Santo es la plenitud de la Pascua de Cristo. Por eso, qué bueno que en nuestras iglesias, en nuestros templos, en nuestras comunidades, le diéramos una importancia especial a celebrar Pentecostés. Una comunidad que no celebra Pentecostés, yo no sé realmente en qué está, y perdón que lo diga de esta manera, pero una comunidad que no celebra Pentecostés, yo pienso que le hace falta, yo pienso que lo más importante, porque es que es llegar al final de la Pascua, es recibir los frutos, el fruto maduro de la Pascua. En otro momento tal vez vamos a hablar sobre el Pentecostés, que pues en principio es una fiesta del pueblo de Israel, del pueblo judío, la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, pero que se convirtió con el paso del tiempo en la fiesta del fruto maduro, en la fiesta de las cosechas, en la fiesta de presentar ante Dios como nuestro fruto, ¿cierto? Y para nosotros es la fiesta también del fruto maduro de la resurrección del Señor. Lo que el resucitado, todo el esfuerzo de Jesús, toda la entrega de Jesús tiene sentido, mis hermanos, en Pentecostés. Porque a mí me gusta mucho explicarlo de esta manera, como que la sangre de Cristo derramada sobre esta tierra germina. Y cuando germina da fruto. Y ese fruto justamente es el Espíritu de Dios para nosotros. El Espíritu que nos hace nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevos seres humanos. El Espíritu que nos da la gracia de renacer a una vida nueva. El Espíritu que nos da la valentía para predicar, para anunciar al mundo entero que Jesús está vivo. Por eso yo creería que una comunidad que no celebra Pentecostés, yo no sé en dónde están entonces. Todavía están encerrados en el aposento alto con las puertas cerradas por temor. Porque es que el único que nos saca de nuestros temores, el único que nos saca a evangelizar, el único que nos mueve, es el Espíritu Santo. Por eso, aquí, en este relato que acabo de leer, que es del Evangelio según San Juan, Juan, inmediatamente de la resurrección, después de la resurrección, nos pone a Jesús haciendo el primer derramamiento, la primera efusión de Espíritu Santo sobre sus discípulos. Ahí está, reciban mi Espíritu Santo, dice que sopla sobre ellos, reciban mi Espíritu Santo. Y es entonces el regalo más importante del resucitado para su iglesia. Ustedes y yo, en este tiempo, tenemos que pedir, estar pidiendo insistentemente al resucitado que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. Cuánto lo necesitamos, ¿no? Cuánto necesitamos que el Espíritu Santo sople sobre nosotros, que Jesús se haga presente en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros templos, en nuestras familias, que se ponga en medio y sople, sople su Espíritu Santo en medio de nosotros. Pidámosle al Señor en este tiempo que sople sobre las comunidades, sobre esta iglesia de nuevo, ese Espíritu que mueve a la iglesia, que es el alma de nuestra iglesia.
Sopla sobre mí, Señor, y renueva la faz de mi corazón, porque soy tierra sin vida, si me falta tu alegría, por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Sopla sobre mí, Señor, y derrama tu agua viva sobre mi corazón.
eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu
Santo. Sopla, Señor Jesús, tu Espíritu Santo sobre nosotros. Y quiero invitarlos a que en este momento hagamos una oración por este país vecino nuestro, por Venezuela. Acabo de ver una noticia aquí en mi Facebook del obispo de San Cristóbal en Venezuela, Monseñor Mario Moronta, que dice que llamó a los fieles y religiosos de la diócesis a unirse hoy en una intensa jornada de oración y a que en la mañana podamos orar ante el Santísimo Sacramento para pedir a Dios por la paz del país de Venezuela y para que quienes tomen las decisiones lo hagan con la sabiduría que viene de lo alto. Los invito a que oremos ante la presencia de Jesús Eucaristía en este momento. Vamos a pensar en Jesús Eucaristía, que se ha quedado con nosotros, que nos regala su presencia. Y vamos a decirle: seas por siempre bendito y alabado, mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado. Señor Jesús, queremos entregarte a Venezuela. Queremos entregarte a sus gobernantes, Señor. En tus manos están los destinos de las naciones. Queremos pedirte, Señor, que pongas tu mano en este país. Que tú actúes de manera milagrosa en este país, Señor. Por favor, salva a tantas personas que están sufriendo. Salva a tantos hermanos que están pasando necesidades, hambres. Señor Jesús, pon en el corazón de los gobernantes sentimientos fraternos, sentimientos de verdad, Señor. Te lo pedimos. Para ti no hay nada imposible. Tú que eres capaz de cambiar los corazones, te pedimos, Señor, que actúes, que intervengas en este tu pueblo de Venezuela. Obra, Señor, de manera poderosa, de manera portentosa sobre este pueblo de Venezuela. Te lo pedimos a ti, Señor Jesucristo, en el nombre del amor que nos tienes, en el nombre del amor que nos manifiestas a diario al quedarte con nosotros en la Eucaristía. Te entregamos, Señor, a este país. Te entregamos a todas estas personas que están sufriendo. Te entregamos a estos gobernantes. Escucha, Señor, nuestra oración.
Nueva la paz de mi corazón, porque soy tierra sin vida, si me falta tu alegría, por eso te canto.
Agenda Yeshúa.
Invitados, mis hermanos, este sábado, como todos los sábados, a nuestro grupo de tardes de bendición. Es un grupo abierto todos los sábados a las 3 de la tarde en nuestra casa sede para escuchar la palabra de Dios, para compartir un buen rato de oración en comunidad. Hemos estado en los últimos sábados pues meditando sobre la resurrección del Señor, sobre qué significa esa resurrección para nosotros y sobre todo pidiéndole mucho al resucitado que se aparezca en medio de nosotros y nos permita experimentar esa resurrección. Sábados, 3 en punto de la tarde, es un espacio libre, un espacio abierto, entrada libre y gratuita para todo el que quiera escuchar la palabra de Dios, formarse también en la palabra de Dios y sobre todo orar en comunidad y permitir que el Señor se aparezca. Este sábado entonces tendremos nuestro encuentro, tardes de bendición, 3 en punto de la tarde en nuestra sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Cada vez esta comunidad crece más y se fortalece más. Es una bendición, es un don del resucitado. Si usted quisiera pertenecer a una comunidad que ore, una comunidad que lea la palabra, una comunidad de vivos, pues yo lo invito a que se acerque a la Escuela Bíblica Católica Yeshúa para que juntos construyamos esa comunidad de vivos, para que juntos pidamos la presencia del Señor y le pidamos que se quede con nosotros, que nos hable al corazón, que nos permita estar en su presencia todos los días de nuestra vida. Todos los sábados entonces, 3 en punto de la tarde, en la sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, recuerde llevar su Biblia, es un espacio para meditar la palabra de Dios, invitados todos los que quieran participar. Y les reitero la invitación, mis hermanos, para el retiro de Pentecostés, no se pueden perder este retiro, no se lo pueden perder, sábado y domingo, 20 y 21 de mayo. Comenzamos el sábado a las 4 de la tarde y hasta el domingo a las 4 de la tarde. Invitadísimos, mis hermanos, para que juntos recibamos ese gran regalo que el resucitado ha querido dejarnos a ustedes y a mí. Invitados pues a este retiro de Pentecostés, reciban la fuerza del Espíritu Santo. Un abrazo para todos ustedes, mis hermanos, en el control. Hoy nos acompañó Daniel Peña, muchas gracias. A todos ustedes un abrazo y recuerden, en este tiempo, orar fuertemente para que el Señor derrame su Espíritu Santo, y especialmente hoy oremos, realmente oremos por Venezuela. Es un país que necesita de nuestra oración. Ahí están nuestros hermanos que necesitan mucho de nuestra oración. Un abrazo para todos y feliz día.
La victoria, tu santo.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Yeshúa.